Informativo de la tarde. Estamos en comunicación con Susana de la Riva, secretaria adjunta de ATEM Provincial. Susana, buenas tardes. Santiago y Eduardo, la saludamos desde Zapala.
Buenas tardes a ustedes, compañeros en la mesa de trabajo, y buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, se desarrolló el plenario de secretarios generales. Cuéntenos qué cosas pudieron debatir, discutir, ponerse de acuerdo.
Bueno, si bien es cierto que el plenario de secretarios y secretarias generales lo que hace es poner en evidencia las decisiones de la Asamblea y que obviamente se conocen de antemano esas decisiones, siempre es muy interesante el debate que se da en los plenarios porque son donde se pone, digamos, sobre la mesa las discusiones de los temas y los debates que se dieron en cada seccional y cuál es el interés de los compañeros y las compañeras y las preocupaciones que a veces tienen directamente que ver con el tema que para el cual se llama asamblea y otras veces se amplían ese abanico de debate. Así que estuvo muy interesante, se pudieron manifestar los intereses y las preocupaciones de los compañeros y las compañeras en relación a la continuidad, por ejemplo, de las licencias COVID a los trabajadores que son personas de riesgo. Mucha coincidencia en el tema, por ejemplo, de que ya no pueden más los compañeros directoras y directoras hacerse cargo de los finales de obra de un trabajo en las escuelas, que debe venir alguien del distrito con conocimientos, alguien de seguridad e higiene, obras públicas, a firmar esos finales de obra y decir la escuela se puede abrir, que ya no se puede permitir tampoco ninguna obra. Se postergará la obra, si hay que dar clases. Lamentablemente, otra de las cosas que salió, que trajeron la mayoría de las seccionales, que más allá de las denuncias que nosotros hicimos por más de 150 escuelas, en el fin de semana y el mismo día lunes a 0 de la mañana empezaron a aparecer más escuelas con dificultades, muchas relacionadas con el gas, también porque el gobierno a través de IDENESA empezaron a hacer controles en los artefactos de gas. Por ejemplo, lo recuerdo así, el CP30 del Huecú, que no pensaba parar las clases, ni estar cerrado, fue IDENESA y hizo la verificación de los elementos, de los calefactor, caldera, cocina, y encontró problemas en todo, así que inmediatamente inhabilitó ese uso. Todas esas cosas han sido parte del debate y de ver cómo el gobierno, no sé, lo que nosotros venimos denunciando históricamente, que lamentablemente algunos sectores de la prensa o algunos sectores partidarios y políticos se acuerdan ahora de que las escuelas están en malas condiciones después de la explosión y los terribles resultados. Nosotros hemos ido el año pasado con un proyecto de garantía de escuelas seguras a la legislatura y murió en los cajones de los diputados porque nadie se preocupó de tratar ese proyecto.
Claro.
Parece que está el tema en el interés de todos.
Hay una postura de ratificar el no inicio de clases en aquellas escuelas que no están en condiciones de infraestructura, Susana.
No solamente postura, sino que se aprobó en todas las asambleas y ya se hizo la denuncia como medida de fuerza de la organización para poder sostener y para poder, en cualquier intento de sumario, de avance sobre los derechos de los trabajadores, que el sindicato proteja con una medida de fuerza a sus compañeras para que tengan la tranquilidad. Así que eso se ha votado masivamente. Escuela claro. Que está en obra no tiene que estar en clase. Y si bien los directivos y son los que tienen que hacer el acta para denunciar esto, entendemos que mientras más compañeros acompañen esa decisión de los directivos y más el aval de ATEM para que esa medida se produzca, ha sido una medida que nosotros consideramos muy acertada, porque más de 100 escuelas no pudieron empezar a hacer las clases, cosa que no festejamos, ¿no? Pero sino que sirvió para poner evidencia los incumplimientos del gobierno.
Claro.
Eso fue un debate también que tuvimos en el plenario. Si nosotros hubiéramos comenzado con una medida de fuerza, recién martes o miércoles nos estaríamos enterando de cuáles son las escuelas que no pudieron empezar. Claro. No se hubiera visibilizado lo que queríamos. Claramente hubo más de 100 escuelas en toda la provincia que no comenzaron las clases ayer por problemas de infraestructura o mantenimiento.
Claro. Así se exige al gobierno provincial que se haga responsable de la fiscalización de las obras, supervisión, control, firma de obras.
Exacto.
Toda responsabilidad de ellos, no la de la directora que se hace tiempo para todo.
Claro, porque nosotros creemos, y esa es la hipótesis de trabajo con lo que se presentan los abogados a la causa, que esta causa en la justicia tiene que ir a fondo. Acá no es un problema de la foto del día lo que pasó en la escuela de Aguada San Roque, sino van a decir que fue un error de los gasistas. Entonces lo que nosotros vemos en esta causa y con el avance que van haciendo los abogados y el perito, que está en el sistema de subcontratación que tienen, de delegación de los contratos, de terciarización de las obras, que termina no apareciendo los responsables nunca. Entonces hay desde el subsecretario de Obras Públicas para abajo, poder encontrar delegado las tareas en tantas empresas y en tantos funcionarios que no terminan de aparecer los verdaderos responsables. ¿Y dónde están los materiales y todos los controles que los pliegos de licitación habilitan, que firma la empresa, que firma los funcionarios y después eso se diluye la responsabilidad? Entonces por eso creemos que vamos a insistir muchísimo en esto. No tiene por qué estar un director, una directora que es maestro, profesor, que no es técnico, que no es arquitecto, ni ingeniero, ni gasista, recibiendo obras. Que vaya a Obras Públicas y las revise. Digo, esto que pasó en el Huecú es muy llamativo. La escuela estaba en condiciones de empezar hasta que fue Idenesa, cuando encontró falla en todos los artefactos de gas.
Claro.
Entonces, evidentemente, no están controlando nada. Bueno, y los compañeros, algunas seccionales también, en este aspecto del control de la obra, consideran que no deben ser los municipios los responsables del mantenimiento y que debe ser el distrito escolar que dependa directamente del Consejo Provincial de Educación. O sea, en relación a eso se debatió muchísimo, hay mucho trabajo hecho de las seccionales que tienen muy claro el estado de las escuelas, cuáles están en condiciones de empezar, cuáles no. Ese es un tema que se trató y así lo vamos a exigir. Que claro, sea el Consejo Provincial de Educación quien resuelve si la escuela, que digan, bueno, a esta escuela podemos entrar.
Claro. ¿Cuáles son los 12 puntos, Susana, del acuerdo de paritaria nacional sobre las escuelas seguras?
Esos 12 puntos, no me los voy a acordar todos de memoria,
no, seguro,
pero dice, por ejemplo, es en una paritaria en el 2011 que la CETERA tuvo con el gobierno nacional de entonces y que por ser firmado, traslada las responsabilidades de cumplir con esos 12 puntos a todas las provincias, ella incluida. Pero, por ejemplo, habla de una escuela segura con agua potable seguro. Lamentablemente sabemos que no en todas las escuelas del país esto es posible. Suficientes sanitarios para el personal y los estudiantes. Por ejemplo, habla de la prueba de hermeticidad del gas, de las pruebas de la electricidad. Y así el punto 11 o el punto 12, por ejemplo, no recuerdo, habla de que no se debe trabajar, no debe haber clase donde hay obra en las escuelas. O sea que nos parece bastante interesante porque también habla de las salidas de las puertas de emergencia, donde deben estar ubicadas. O sea, esos reclamos históricos de las escuelas que nosotros siempre hacemos están plasmados. Que puede ser que haya más, ¿no? Y puede ser que junto con esos 12 puntos el gobierno tenga que designar técnicos de seguridad y higiene en cada localidad para que vayan a ver la escuela. Pero evidentemente son firmantes de esa paritaria y la tienen que cumplir.
Claro. La muerte de Mónica Jara, Nicolás Francés, Mariano Spinetti, es motivo para pedirle la renuncia a la ministra Cristina Storioni.
Nosotros ya habíamos anticipado ese pedido de renuncia. Lo que nosotros nos da mayor fuerza al pedido es que hayan sido las asambleas de TEN, que es el órgano de máxima decisión que tenemos, y más allá de mociones que se votaron distintas, obviamente, porque no todos pensamos iguales ni sostenemos la misma política, pero este fue un punto unánime en todas las asambleas de la provincia ratificar el pedido de renuncia de Storione y de Deza, pedido de Storione que ya lo habíamos hecho públicamente también y lo habían hecho los compañeros vocales en el Consejo Provincial de Educación. Y la línea, mira, es clara. O sea, dos cosas a dilucidar. Obras públicas responsables de que haya explotado el gas, que sabemos que no es el calefactor ahora, que explotó en otro lado, pero eso es responsabilidad de obra pública. Pero del Consejo Provincial de Educación son responsables de que hubiera compañeros, compañeras y estudiantes en una escuela que estaba en obra. Y además en una instancia de cuerpo colegiado, Deza dice que esa escuela no estaba habilitada y después van a los papeles los abogados y encuentran un final de obra firmado por él. Y quienes son la cabeza de estos dos, del Consejo de Educación por un lado y de Obras Públicas por otro, es Deza y la ministra Storione. No hay un solo funcionario separado. Cuando hay problemas en las escuelas o hay dudas o hay conflictos, lo primero que se hace es separar bajo sumario a las personas para investigar. Acá pasó un mes, ni siquiera podrían haberse tomado hablar públicamente de lo que pasó. Digo, parece una cosa sensiblera, pero importante, claro. Políticamente, no declararon ni un día de duelo, no separaron a...
Hola, Susana, ¿me escucha?
Para cerrar esto. No separaron ningún funcionario y hay pruebas fehacientes de que los funcionarios del Consejo, especialmente la directora de nivel primario y el director de escuelas rurales, se encargaron de presionar, hostigar y amenazar a directores y a directoras para que abrieran las escuelas en plena pandemia. Así claro. Que esos son, tenemos suficientes argumentos para pedir la renuncia de estas dos personas.
Uh-huh. Cuando se cumple el mes del lamentable fallecimiento de los compañeros, se decidió un paro también para el jueves 29 de julio.
Hay un paro para pedir justicia y para pedir la renuncia de estos funcionarios el día 29, que es el día de la explosión, con marcha provincial y aquellos y aquellas que por razones de la pandemia y por no poder venir amontonados en una traza y todo eso, no puedan asistir, va a haber actividades locales, y el día 20, y el día 12, el día que murió el aniversario del mes del fallecimiento de Mónica, también otro paro provincial, ahí con actividades locales, como principal objetivo mostrar, visibilizar, evidenciar a través de un guardapolvo en todos los lugares de la provincia que murió una compañera por desidia y por negligencia del Estado.
Uh-huh. Van a exigir también la prórroga para las licencias de les compañeres que son de grupo de riesgo.
Claro, porque ahí las licencias actuales son hasta el 31 de julio, bajo decisión de la Junta Médica contra la presentación. Se acordarán ustedes que allá por el mes de marzo, febrero, antes de que tuviéramos vacuna, conseguimos lo que se llamó la dispensa laboral, que aquellos compañeros que eran personas de riesgo se pudieran quedar en sus casas. A no asistir a la escuela presencial. Entonces hay que lo que estamos pidiendo ahora es que se revise uno a una cada de esas situaciones, porque por más que la mayoría esté vacunado, al menos con una dosis, hay enfermedades que son de mucho riesgo, que incluso capaz que algunos que aún teniendo las dos vacunas no podrían volver. Pero eso queremos que nos digan los médicos. Digo, entonces que revisen eso. Sabemos que ya están eximidas las embarazadas y los mayores de 60 años de volver a las clases presenciales. Digo que lo que nosotros queremos es que se revisen todos esos criterios y que se aclare perfectamente con criterio médico quiénes son los que pueden o no volver al aula.
Claro. También repudiar la candidatura a quien se lo acusa de haber tomado la decisión intelectual de la muerte del compañero Fuentealba.
Esa es, nos atraviesa todas las acciones de ATEM, ¿no? Algunos son muy jóvenes, capaz, y se recibieron mucho después de maestro y maestra, pero Personalmente tengo en mi retina una asamblea acá en Neuquén Capital, en el IFEDE 12, donde estábamos resolviendo la continuidad de las medidas, y todas y todos escuchamos cuando Jorge Sovich dijo: yo di la orden y lo volvería a hacer. Eso, por más que la justicia no haya querido investigar, por más que la justicia no lo haya sentado en el banquillo de los acusados, que nosotros aún tenemos la expectativa de la causa Fuente Alba 2, a pesar de todos los obstáculos que nos ha puesto la justicia de la provincia en connivencia con el poder político, todavía estamos a tiempo que los jefes policiales se sientan y digan: no fue una decisión propia, acá recibimos una orden del gobierno, de la mano del gobernador, como él lo declaró públicamente. Y están los diarios locales y en los diarios nacionales, la confesión pública de Jorge Sovich, que sabemos muy bien que hemos conseguido la condena social, que cada vez que se presentó a elecciones fue un fracaso estrepitoso, que cuando se presentó a presidente no consiguió ni el 3% de los votos, pero todavía nos falta la condena de la justicia. Y es bueno que la familia, la comunidad, los jóvenes docentes, los estudiantes sepan que en esta provincia se mató un maestro por protestar y que la decisión y la orden la dio Jorge Omar Sovich.
Bueno, Susana, las conclusiones de este plenario de secretarios generales, que seguramente ya tendrán previsto reunirse en los tiempos venideros.
Mira, nosotros quedamos en estado de deliberación porque estamos viendo cómo va avanzando la causa. Digo, estamos muy satisfechas de las primeras acciones tanto del perito como de los dos abogados que están a cargo de la causa, porque secuestrar material del Estado no es tan fácil. Conseguir las computadoras y los papeles rápidamente, esa intervención fue muy importante. El perito viene haciendo muy buen trabajo y lo primero que nos dice: no explotaron los calefactores, no fue un problema de los calefactores como se pensó. En algún lado hay una pérdida de gas, en algún lado se hicieron mal las cosas. También nos han dicho que la inversión en seguridad contra incendio de esa escuela es un matafuego que vale 5.000 pesos. Entonces, con esos avances de la causa y como el motivo de nuestras medidas de fuerza es que avance la causa, que se haga justicia y que estos funcionarios renuncien, el avance de estas dos situaciones o de estas dos exigencias es la que nos va a ir marcando en qué momento volvemos en asamblea. Por ahora tenemos actividades hasta el 12 de agosto.
Muchas gracias, Susana.
Gracias, muchas gracias a ustedes. Y los esperamos a todas y a todas al paro del 29, y aquellos que por motivo de la pandemia no puedan estar en las actividades provinciales, es muy importante que se organicen actividades en la seccional también.
Hasta pronto, Susana, muchas gracias.
Hasta pronto, cuando ustedes quieran.
Ahí estábamos charlando con la secretaria adjunta de ATEM Provincial, Susana de la Riva, con los detalles de estas resoluciones del plenario de secretarios generales del sindicato ATEM. Ahí en las conclusiones respecto de este plenario de secretarios generales.